Hoy aquí en COPE estamos hablando de los trasplantes, de las donaciones y la actividad en la donación de órganos registrada en los hospitales públicos de Castilla y León a lo largo del año pasado, del 2023, ha alcanzado la cifra de 109 donantes, las mismas que el año anterior, lo que ha supuesto la generación de 353 órganos destinados al trasplante, según el último balance publicado por la Coordinación Autonómica de Trasplantes. Pero si hablamos de trasplantes de corazón, el año pasado se ha batido un récord, el récord de trasplantes aquí en nuestra comunidad. Se hicieron 15 en el Hospital Clínico de Valladolid, que de momento es el único hospital que lo realiza. Vamos a hablar ya y saludar al presidente de la Asociación de Trasplantes, Emilio Bautista. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Emilio, un placer tenerte con nosotros en un día en el que estamos poniendo el foco en la necesidad, sobre todo, de donar en todo lo que tiene que ver con los trasplantes. Y a mí sí que me gustaría que nos explicases en todo este proceso, en todo este círculo, ¿qué importancia tiene la Asociación de Trasplantes? ¿Qué trabajo lleváis a cabo?
Bueno, fundamentalmente nuestro trabajo prioritario es un poco eso, la difusión de la donación de órganos, un poco que toda la población conozca los beneficios para las personas que estamos en lista de espera o que van a estar en lista de espera, lo que supone que donen órganos para poder seguir adelante con sus trasplantes. Aparte de eso, bueno, pues tenemos otro tipo de actividades, como son, bueno, pues unas miniferias de salud que hacemos, damos charlas informativas, recibimos gente y visitamos fundamentalmente a las personas en lista de espera para trasplante.
Has hablado en primera persona, porque Emilio, tú también fuiste trasplantado de corazón hace 25 años, ¿verdad? Tuviste que irte hasta el complejo hospitalario de A Coruña, porque todavía no se hacían aquí en Valladolid, pero ya llevas de 20 años pasando revisiones aquí. ¿Por qué tuvieron que trasplantarte el corazón, Emilio?
Bueno, en mi caso fue un caso un poco especial. Yo tenía un problema valvular, me operaron de válvulas 5 meses antes de trasplante. Fíjate. Y el resultado no fue suficientemente eficaz, así que como última opción decidieron trasplantarme para ver si realmente podía seguir adelante con un corazón de segunda mano, claro.
Y Emilio, hablas de todo ese trabajo maravilloso que hacéis desde la Asociación de Trasplantes, de todo lo que comunicáis, pero claro, tú también, yo creo que viviéndolo y habiéndolo vivido en primera persona, lo puedes comunicar y transmitir mucho más, ¿no? Porque imagino que ese momento en el que te llaman y te dicen que hay un corazón para ti, ¿cómo te sientes?
Pues la verdad es que te sientes estupendamente, es una de las satisfacciones más importantes de tu vida. La verdad es que recibir un órgano te cambia absolutamente la vida, ¿no? Para mí es fundamental haber recibido este corazón. Yo digo que tengo una calidad de vida muy superior a la que tenía antes del trasplante.
Porque, claro, yo no sé hasta qué punto se puede saber la información de quién te está donando su corazón. No sé si por la protección de datos se conoce, ¿no? Si era joven, en qué condiciones también llega ese corazón. ¿Toda esa información llega al paciente trasplantado o no?
No, la información esa realmente no nos llega. De hecho, éticamente está prohibido realmente conocer al donante, ¿no? Es una labor de protección fundamental. Nosotros aquí en la sección hemos tenido casos de personas que conocen a su donante y la verdad es que lo han pasado mal. Lo han pasado mal porque por parte de la familia del donante se celebra un duelo y por parte de la familia nuestra, celebramos un volver a la vida.
Claro.
Entonces
es
un choque emocional realmente importante, ¿no? Y la gente lo ha pasado mal. Un par de días atrás que conocían a su donante lo han pasado muy mal.
Claro, o sea que es mejor incluso para el bienestar emocional no tener conocimiento de toda esa información. Pero ¿la piensas? ¿Piensas en algún momento el cómo habría sido la vida de esa persona?
Pues yo creo que de forma genérica sí piensas un poco que alguien fallece para darte la posibilidad de seguir viviendo, pero identificarla físicamente con alguien en concreto, yo por lo menos personalmente nunca he tenido esa sensación de identificar o pretender identificarle, ¿no? No me lo he propuesto. Sí que sientes, bueno, pues que alguien tiene que hacer un acto altruista y generoso para poder donar los órganos, sobre todo a la familia, que es quien realmente
quien
tiene la
última
palabra, pero no le pones ni cara, ni identificación, ni nada que se lo parezca.
Simplemente estás feliz, celebrando esa nueva oportunidad que te da la vida, como nos has explicado, Emilio. ¿Y qué hay después? Una vez que estás trasplantado, ¿cómo es la recuperación? ¿Cómo fue tu recuperación?
Pues la verdad es que la mía fue un poco complicada, porque realmente tuve varias complicaciones. Pero vamos, como tónica general, es muy rápida y muy eficaz. Cuando a uno le cambian el motor, pues todo vuelve a funcionar, ¿no? En el caso del corazón, bueno, pues los riñones, el hígado, los pulmones vuelven a ser otra cosa distinta de lo que eran antes. Y bueno, pues tienes unas sensaciones vitales que antes no tenías. Yo lo digo muchas veces. Para mí, por ejemplo, poder sudar después de un trasplante, pues ha sido una sensación de lo más agradable, ¿no?
Fíjate.
Porque antes con el problema valvular, pues no podías hacer ningún esfuerzo, no podías, y después, bueno, pues andas, caminas, corres sin problema ninguno, y al final, pues esa sensación resulta muy agradable.
¿Y cómo ha ido evolucionando también todo el mundo de los trasplantes? Decíamos que tu caso fue especial, pero además tuviste que irte hasta Coruña porque aquí no se llevaban a cabo ese tipo de trasplantes. Ahora el Hospital Clínico es el único hospital que los realiza, los de corazón. ¿Sí que ves también y notáis desde la Asociación de Trasplantes, Emilio, que se va avanzando en este sentido, que cada vez hay más conciencia, que hay más información y que también hay más avance técnico?
Sí, la verdad es que es, bueno, eso es importantísimo, ¿no? Que la sociedad vaya conociendo los beneficios de la donación de órganos es muy importante. Y yo creo que también vosotros los medios hacéis una labor muy importante para esto, ¿no? Y la ONT, por supuesto, la ONT descubriendo cada vez nichos nuevos para conseguir órganos, está haciendo una labor extraordinaria. Por eso somos, digamos, que marca España, ¿no? Que de alguna manera sí. La ONT es un ejemplo para todo el mundo de donación de órganos.
La verdad es que somos un país en ese aspecto bastante solidario, concienciado con la importancia y sobre todo la relevancia de poder dar esa vida a todas las personas trasplantadas. Y decía yo también que este año se ha batido récords con los trasplantes de corazón. ¿Es una cifra importante?
Bueno, estamos llegando a cifras realmente importantes aquí en la Comunidad de Castilla y León. Ya 15 es un número significativo e identificativo para poder seguir con los programas de trasplante, ¿no? La verdad es que estamos todos contentos. Es un hito importante para todos los trasplantados y sobre todo para la gente que está esperando un trasplante, que tiene más posibilidades de llegar a él, claro.
Claro, es una satisfacción también, Emilio, del trabajo bien hecho desde la asociación, de decir, parece que la gente cada vez está más concienciada de la importancia de la donación.
Hombre, pues esto es un poco nuestro propósito. Nuestro propósito es realmente ese, que la gente se conciencie cada vez más y que cada vez haya más donantes. Desde luego nosotros ponemos todos los medios para que esto pueda seguir así, ¿no?
¿Y solo ha sido la información o qué otros factores a lo mejor se han podido dar para que este año haya sido ese récord de 15 trasplantes?
Pues hombre, yo entiendo que las ofertas que hacen los hospitales han sido interesantes y los médicos que llevan el trasplante pues han decidido aceptarlas. De alguna manera, yo me imagino, como no hay órganos para todos, pues al final el conseguir esos 15 corazones para una comunidad como la nuestra, pues es un hito importante. Yo creo que la gestión de los profesionales para poder tener a los pacientes preparados para recibir esos trasplantes es muy importante también, claro.
Claro, ¿cómo es todo ese proceso, Emilio? Porque entiendo que has hablado de la oferta de los hospitales, me ha llamado la atención la palabra, la oferta de los hospitales,
sí,
cuando hablamos de órganos.
Realmente es así, ¿no? De alguna manera, cuando surge un órgano compatible con alguno de los pacientes que hay, pues se hace la oferta al hospital y digamos que los profesionales encargados de realizar esos trasplantes aceptan o rechazan el órgano en función de las características que le dan, ¿no? Entonces es un poco el trámite inicial para poder llegar a la eficacia del trasplante en sí.
Ajá, o sea, el proceso empieza por evaluar ese órgano que han dado en donación, ver toda esa lista, imagino, de espera que hay de todas las personas que están esperando un corazón, ver con cuál es compatible.
Eso es la ONT, y luego la oferta llega a los hospitales, claro.
Ajá. ¿Y cómo es ese momento en el que ven a lo mejor que hay compatibilidad, pero claro, no se sabe todavía al 100%? ¿Os llaman rápidamente y tenéis que acudir directamente al hospital? Porque entiendo que hay un tiempo, ¿no?, para poder trasplantar.
Nos dan un tiempo, sí, porque realmente la extracción pues no suele ser, es decir, que una vez que el órgano se ha decidido que sea para un paciente, pues te llaman y te dicen, bueno, pues venga usted en 4 o 5 horas y presentes en el hospital, porque la última evaluación la tienen una vez que han extraído el corazón y los cirujanos tienen el órgano en la mano, saben efectivamente cómo va a ser, qué resultado va a dar y si efectivamente va a ser apto para la persona que tiene esta espera.
Y claro, ¿cómo es ese momento o todos esos meses en los que sabes que a lo mejor vas a recibir una llamada, que tienes que estar pendiente de poder estar cerca del hospital, porque si 3 o 4 horas tienes que ir, también condiciona mucho tu vida, ¿no?, el estar en esa lista de espera, Emilio?
Pues yo creo que un poco lo que define realmente los trasplantes y lo que los hace totalmente diferentes del resto de las intervenciones es precisamente la lista de espera, ¿no? La lista de espera es una cosa realmente fundamental y es muy dramática, yo lo digo muchas veces, ¿no? El estar esperando esa posibilidad de seguir viviendo pues resulta un poco triste para la familia, porque
claro,
además tú te vas viendo, pero no ves los cambios significativos porque te ves día a día. Pero si algún familiar viene a verte 15 días después de haberte visto antes y reconoce en ti los síntomas de deterioro que has tenido esperando ese órgano, pues la verdad es que sufren bastante, ¿no? Nosotros, bueno, pues estamos un poco, sí, angustiados porque la espera es dura, pero bueno, al final vamos viviendo y vamos subsistiendo con esto. Pero ya te digo, la familia realmente en la espera lo pasa muy mal que digo, la significación importante de una operación de trasplante con el resto es precisamente esa, la lista de espera. Ese tiempo que hay que esperar hasta que llegue ahora lo que te puede salvar la vida.
Claro, estás hablando ahora mucho de las familias, entiendo que son un componente importante también de la asociación de trasplantes, ¿no? Allí formáis como una familia, pero acompañados también de todas las personas que os quieren, que os acompañan en todo este proceso y que en la asociación pues hacéis como una piña, entiendo.
Sí, la verdad es que la familia es muy importante, es un apoyo fundamental para siempre. Te digo, la lista de espera es importantísimo, pero vamos, en todo el proceso de trasplante. Nosotros aquí en Valladolid tenemos, por ejemplo, unas viviendas de acogida donde recogemos a las familias de las personas que vienen a trasplantarse, y la sensación que tienes cuando recibes al paciente y a la familia en el piso, la cara que traen es realmente muy triste. En cambio, cuando recibes a la familia o están en el piso de acogida y vas viendo la evolución que tiene el paciente que está en el hospital, y nosotros vamos todas las semanas a visitarles y a hablar con ellos, pues vemos realmente cómo les cambia la cara. Y cuando se marchan a casa con el paciente trasplantado, no te quiero contar la cara de satisfacción que ponen, ¿no? En relación con la que han traído en la lista de espera a cuando se marchan una vez el paciente trasplantado, es absolutamente diferente, ¿no? Hay una alegría, una sensación de bienestar que no te puedes imaginar.
Pues de verdad me parece maravilloso toda la labor que hacéis en la Asociación de Trasplantes, Emilio, y sobre todo también darte la enhorabuena por esa segunda vida que te dio ese donante, que te ha dado ese motor que ha vuelto a arrancar perfectamente todos los engranajes de tu cuerpo para que podamos hoy estar charlando así con este tono y sobre todo con este optimismo. Así que muchísimas gracias, Emilio, un beso muy fuerte.
A vosotros, muchas gracias.